Bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 11, el primer episodio, mejor dicho, de este año 2022. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar con ustedes compartiendo, porque en Puerto Rico y en algunas partes del mundo celebramos hoy la Epifanía del Señor, el Día de los Reyes Magos. Así que voy a tener con ustedes algunas noticias al principio, la intención del Papa para este mes de enero, incluido también otras noticias que han estado saliendo en diferentes partes, así que quédate con nosotros, compártelo, déjale saber a todo el mundo que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones favoritas, porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar.
¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que es prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y que una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa, no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.
Y de esa forma damos inicio a este primer programa de Notas de Fe y Vida en este año 2022. Ahí pudieron escuchar las intenciones del Papa para este inicio de año y específicamente para este mes de enero. Un mensaje muy potente sobre la discriminación y la persecución religiosa. Algo que tiene sentido el que lo haya puesto en este inicio de año, viendo un poco de perspectiva, ¿verdad?, lo que se ha vivido en el 2021. Así que esa es su primera intención de oración. Francisco, esto también presenta su séptimo año poniendo estos videos y sus intenciones, así que estamos siguiéndola. Y vamos un poco a delimitar algunas cosas que dice el video para que la puedan entender un poco más. Si te quieren escucharlo y verlo, pues pueden buscarlo en YouTube, en la página de The Pope Video. Disculpen si lo mencioné mal, pero lo pueden buscar ahí en YouTube. Tiene también sus visuales y sus cosas, y ahí está todo el mensaje para que lo puedan escuchar una y otra vez. El Papa abre con dos preguntas bien directas, incisivas y que claman respuesta en algún punto. Tal vez las respuestas no se pueden dar en el momento, tal vez él no las da en el momento, pero sí da después algunas conclusiones precisas, específicas. Y las dos preguntas son las siguientes. ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminación? ¿Cómo permitimos que hayan personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? Repito las preguntas para que las tengas un poco al día. ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones? ¿Y cómo permitimos que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? Vamos, tiene efecto, o por lo menos tiene profundidad y peso, estas preguntas del Papa. Porque como les mencioné, el año pasado, el 2021, los indicios fueron bastante grandes. Y en efecto, según revela el informe de la libertad religiosa en el mundo, publicado por la ACN, en abril del 2021, el año pasado, la libertad religiosa se vivía o estaba bastante fuerte en un tercio de los países del mundo, en los cuales viven cerca de 5.200 millones de personas. El mismo informe expone que más de 646 millones de cristianos viven en países donde la libertad religiosa no es respetada. Y asimismo, desde el 2020 se venía denunciando cómo muchas minorías étnicas y religiosas, especialmente las que son de origen musulmán, no gozan de plenos derechos de ciudadanía en los países en los que viven. Hay que tener claro que, aunque tal vez en nuestro país o en tu país, la persona que me escuche, tal vez no se vive esta realidad, no significa que en el resto del mundo se viva. Si el Papa hace una intención para este mes de enero referente a este tema, es porque para él es muy importante que se presente y se rece por estas intenciones para buscar que la libertad religiosa sea respetada en todos los ambientes. Hay que entender que esto es un tema que no pasa desapercibido, en muchos países se vive. Y como decía el informe, que desde el 2020 se viene denunciando sobre las minorías musulmanes, pues obviamente tendría un sentido en entender que casi todos estos terrorismos que han pasado en diferentes partes, Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, en diferentes otras partes del mundo, siempre han sido señalados, o hasta cierto punto también el grupo lo asocia con los extremismos musulmanes. Y por ende, cuando tú tienes un grupo extremista, que no es la mayoría de los religiosos, que no es la mayoría del grupo que profesa esa fe, que esta gente son minoría, una minoría muy minoritaria, pero con todo y con eso, con el poder de causar mucho terror. Cuando estas personas toman este tipo de nombre y hacen este tipo de actos, ocasionan que por efecto dominó el resto de las personas que profesan la religión musulmana o islámica sean de igual forma perseguidos como se les debería perseguir a ellos. Que sean marginados de la forma en que se les debería marginar a ellos. ¿Pero por qué? Porque la sociedad no tiene una línea fina, una vara perfecta para dividir a quién debería yo marginar y a quién debería yo no marginar, juzgar por el acto, y a quién no debería marginar. Porque no significa que porque un grupo minoritario haga este tipo de cosas y este tipo de eventos, significa que el resto de la religión musulmana o islámica realiza este acto o tienen esto en su mente. No es que en algún momento todos ellos se van a poner una bomba y van a explotar. Ese no es el punto. Eso no lo van a hacer ellos. Eso no es lo que representa la religión islámica. Eso no es lo que representa el Islam. Eso no es lo que representa los principios del Corán. Sí podemos entender que estos grupos minoritarios han marcado un temor en la sociedad, por lo cual la gente termina discriminando como un efecto que sabemos que va a pasar, porque no es un efecto que se va a poder evitar así tan fácilmente, porque la mayoría de los países la gente también tiene temor, pero eso no implica que deberíamos tratar a estas personas con respeto, porque no todos ellos son culpables. Eso lo vemos ahora cuando en toda esta área de Europa están pasando los inmigrantes tratando de huir de Irak, de Afganistán, de toda esta zona, tratando de buscar un nuevo lugar. Los países les cierran la frontera porque tienen miedo que entre el grupo de personas que deben pasar pase algún terrorista. Que si lo analizas, tiene sentido. Sí, puede que pase un terrorista, pero eso no implica que el resto de esta gente tengamos que, ¿verdad?, culpabilizarlos o que sufran solo porque por lo que hay detrás. No sé, ¿verdad?, de qué forma uno debería tal vez organizar esto o ponerlo de una forma mejor, de qué forma se debería mejorar los estatutos de los países. Pero también hay que entender que no es solamente por la religión islámica, sino también en otros países. China es uno de los países que no tiene un concepto de libertad religiosa muy pleno. Les había mencionado mucho tiempo atrás, el año pasado yo tuve un episodio para hablando sobre unos obispos que había desaparecido y cómo específicamente en China existen dos tipos de iglesias: la iglesia que le llaman la iglesia del gobierno, que es la que está a favor del gobierno, y la iglesia subterránea o la segunda parte de la iglesia ilegal, podríamos decir, o la iglesia clandestina, que es la iglesia que no está con el gobierno, pero que está con el pontífice, que está con el papa. Y esa es la iglesia que la misma iglesia católica apoya, ese es el grupo de personas. Porque el problema que había con la iglesia del gobierno, que están tratando de hacer pase, es que el gobierno manipula, decide y nombra los obispos y los curas en donde ellos quieren, porque así manejan el bienestar y la fe del pueblo. Y eso no es libertad religiosa. Eso no maneja la libertad religiosa. Al contrario, eso es manipulación, utilizando la religión para manipular lo que el gobierno quiere decir. Inclusive también hay otros países como Corea del Norte, Filipinas tiene también unas leyes específicas en contra de la libertad religiosa. Ellos definen, deciden, hacen y deshacen y presentan todo. Así que es un tema muy importante porque el Papa lo presenta a principios de este año, específicamente en enero, porque ya venimos de un año 2021 en donde las estadísticas estaban bastante altas. El presidente de la ACN, Thomas Hine, dijo lo siguiente: aunque es imposible conocer la cantidad exacta, nuestra investigación indica que 2/3 de la población mundial viven en países donde se producen violaciones a la libertad religiosa de una u otra forma. Sorprende, dice no. Esta situación ha ido creciendo durante siglos a partir de las raíces de intolerancia, pasando por la discriminación hasta la persecución. Creemos firmemente que el derecho a ser libre de practicar o no cualquier religión es un derecho humano fundamental que está directamente relacionado con la dignidad de cada persona. A esto también hay que sumarle que el punto de la libertad religiosa, ¿verdad? Ya paré la cita. El punto de este tema de libertad religiosa también se pueden dar en países que podemos entender que son totalmente democráticos y que son países en donde entendemos que las constituciones pueden defender la libertad religiosa, conociendo como Estados Unidos, que lo tenemos, ¿verdad?, aquí cerca de Puerto Rico, y Puerto Rico es territorio de él. En Estados Unidos, igual, con todas las disyuntivas que están pasando y todos los problemas internamente, podemos entender que hay una violación de libertad religiosa en algún punto. Hacia las personas que se dedican a quemar iglesias, a protestar, a echarle la culpa todo el tiempo a los religiosos. ¿Por qué? Porque vivimos a base, y esto, ¿verdad?, hay que tomarlo con pinza, vivimos y estamos viendo los efectos muchas veces de nuestros propios errores. La Iglesia Católica ve sus propios efectos ahora por los errores que se cometieron a causa de la pedofilia y de otras cosas. Podríamos decir de los abusos de poder o cualquier otro, ¿verdad?, cualquier otro aspecto que haya sucedido a través de la historia. Y ahora estamos viendo los efectos secundarios de esto que se realizó. La culpa, ¿quién la paga? Los fieles. La gente que va a las iglesias, las personas que, ¿verdad?, que están asistiendo, los fieles bastante religiosos. Vemos cómo todo se va mermando hasta cierto punto y se convierte en algún tipo de violación a la libertad religiosa, porque hoy en día se les ataca, se les insulta, se les grita, se les ofende, se ensucia, se daña, se tiran con todo. Y eso es lo que ha pasado en muchas noticias a nivel de Estados Unidos y a nivel de otros países también, ¿verdad? No hay que tampoco pensarlo desde ese aspecto. Pero es muy importante, ¿verdad?, reflexionar en este mensaje del Papa Francisco, en donde la libertad religiosa es algo que debemos defender, es algo que debemos entender, y el Santo Padre nos invita a todas las personas a elegir el camino de la fraternidad, porque somos hermanos o perdemos todo. Eso es una de las palabras más fuertes de este mensaje: o somos hermanos o perdemos todo. Y es algo fundamental entender que el camino de la fraternidad es muy importante, aprender a respetarnos con nuestras desigualdades, pero tratando de encontrar aquellas cosas que nos unen más que las cosas que nos separan. Continuando con este tema de la libertad religiosa, yo escuché, ¿verdad?, quiero compartir con ustedes este audio, porque ustedes no pueden ver el video, pero les voy a compartir el audio para que un poco, pues, conozcan de qué es lo que se trata. Para mí es un poco, ¿verdad?, no sé, para pelo, y pues estas cosas se viven. Pero quiero que que tú lo escuches y usted llegue a sus propias conclusiones en su casa del por qué muchas veces la libertad religiosa es menospreciada, es hasta cierto punto devaluada, insultada en muchos países, porque hay momentos en donde tenemos personas como esta. Esto es un predicador, me imagino, de una iglesia, no te sabría decir de dónde, entendería yo, ¿verdad?, por lo que estoy viendo, que es una persona cristiana, y él está tratando de llevar una prédica sobre el evangelio buscando un mensaje en específico. Yo quiero que usted lo escuche y usted llegue a sus propias conclusiones de qué es lo que él quiere buscar. Y luego entonces hablamos.
Envenena el alma.
It poisons my soul.
Cada vez que yo veo gente.
When I see people.
Que tienen chavo para pagar un celular.
Money to pay for a cell phone.
Pero no tiene semilla para sembrar.
But no seed to sow.
¿Sabes por qué Dios te dice dame ofrenda?
You know why God says give me an offering?
Porque antes de exigirte algo, Él te lo modeló.
Before He asked for something, He showed it.
Él no dijo voy a dar a mi primogénito.
He said I will give my firstborn.
Él dijo voy a dar a mí.
unigénito.
I will give my only born child, my only begotten child.
No voy a dar ofrenda porque lo que tengo es para la leche.
I'm not going to give an offering. I got milk money.
Eso mismo te vas a poner a comprar una
leche.
Well,
that's all you're going to have for milk.
Pero si te atreves a sembrar, aunque pareciera ser que te quedes sin leche.
But if you dare to sow, though you may have nothing
left. La abundancia de leche y de pan nunca escaseará en tu casa. Yo no sé y nunca he hecho esto, pero tienes 3 segundos para pactar una palabra, no para mí, para esta casa. Porque si usted se atreve a pactar hoy aquí, yo profetizo y declaro que en los próximos 5 minutos se habilita un portal de abundancia sobre los hijos. Por eso yo profetizo, por eso yo declaro, por eso yo anuncio que la gloria de Dios está en la casa.
Allow me to tell you guys.
Yo no creo que la gloria de Dios está en su casa. Eso es lo primero que voy a decir y con esto voy a empezar. Mientras él estaba hablando, que dijo en este momento, ¿verdad? Voy a pactar algo, tienes 3 segundos, la gente se paró a dar dinero. Quiero empezar por toda la definición de todo ese audio que usted acaba de escuchar. La persona comienza a decir que le incomoda cuando la gente, ¿verdad? Como que quieren hacer las cosas, pero no siembran. Es verdad, muchas veces uno tiene que sembrar, uno tiene que cultivar las cosas para poder tener más. Porque si uno no cultiva, te quedas sin nada. Si uno no pone semilla, ¿verdad? El fruto no se va a dar. Porque no van a ser frutos sin semilla. Eso lo tengo yo bien claro. Pero él dijo, que cuando Dios te dio algo, Dios te está pidiendo algo, fue porque él modeló eso primero. ¿Qué significa? Que Dios fue ejemplo de nosotros. Que Jesús era qué dinero. Que porque dice, no, es que él no dio a uno de sus hijos. Él dio a su unigénito, al único hijo que tenía. ¿Pero y qué tú quieres que yo haga? O sea, tú lo que estás queriendo decir que Dios fue súper morboso y entregó a su hijo porque nos quiere decir a nosotros, es que tú tienes que entregarlo todo por mí. Es que no te preocupes, sacrifícalo, no, mátalo, crucifica todo lo que tenga y déjalo. Entonces él explica, es que la persona dice, no voy a dar el diezmo porque, ¿verdad?, no tengo para la leche. Y dice, si haces eso, pues eso es lo que te vas a poder comprar, leche. ¿Qué quiere decir? Que prefiero mejor dejar a mi familia con hambre para darle mi dinero a quién. A él. Para darle mi dinero a él, ahí en un templo. Eso es lo que le está queriendo decir. Que Dios me está pidiendo que yo deje a toda mi familia con hambre, que no haga la compra por dar el diezmo. Yo entiendo que las ofrendas en las iglesias tienen una importancia económica y uno puede compartir sus bienes. Uno comparte sus bienes porque Dios siempre nos premia. Esa es la providencia de Dios. Pero tampoco Dios está pidiendo, en el sentido estricto de la palabra, que lo tires todo por la borda. Eso fue lo que tal vez en algún momento San Ignacio de Loyola, al principio, pensó que eso era lo que Dios le pedía. Déjalo todo, déjalo todo, déjalo todo. Y después se dio cuenta que Dios pedía más. No es solamente lo material, es el interior de nuestra vida. Es el interior de nosotros lo que Dios está pidiendo que cambies, que dejes. Cuando le dijo al rico, que le vino a preguntar y le dijo, no, pero tú cumples todos los mandamientos, sí, y hace sí, y esto, lo otro, sí. Pues vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres. ¿Y qué dijo después? Fastídiate. No, y sígueme. Porque no es que le dijo a él, te voy a dejar en la miseria para que estés con Dios. Es que déjalo todo para que te ven conmigo. Sígueme, conviértete en uno de los apóstoles que está conmigo. Y los que estaban con Jesús, no era que estaban abandonados. Es que dejaron todas las cosas que tenían a su lado por estar con el Señor y trabajar para el Señor. Pero eso no implica bajo algún aspecto que Dios le estaba diciendo a ese rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego pues muérete de hambre, hermano, porque no sé qué más vas a hacer. Ese no era el punto. Para mí esto es una falta de respeto. Por personas como esa, es que muchas veces la libertad religiosa se menosprecia, se persigue y se desvirtúa en muchos países. Por personas que piensan que pueden ir a un templo, coger la Biblia por pedazos, por versículos y hacer lo que les dé la gana. Hacen totalmente como el científico Frankenstein. Hacen un monstruo de la palabra de Dios. Y después le quieren meter electricidad para que reviva en el asiento. ¡Oh, mi obra maestra! ¡Yo lo que acabo de crear! Pero no te das cuenta que al final es como la misma novela. Le da miedo al mundo. realmente no muestra más nada más que temor. Porque ha sido creado de diferentes partes y no de una sola cosa. La palabra de Dios es una completa. Y se lee completa o no se lee. Pero tú no vas a coger pedazos para interpretarla de la forma en como a ti te dé la gana. Para conseguir los beneficios que le dé la gana. Beneficios que monetarios para ganar más chavos. Si ustedes vieran el video, ¿cuánta gente sale corriendo a soltar dinero? Eso a mí a veces me impresiona, me duele, mano, me duele tanto. Cuando a veces uno tiene diálogo con personas, con creyentes, con todo, uno le dice bien claro, mira, Dios sí pide cosas. ¿Verdad? Uno, el diezmo es importante y Dios tal vez, pero Dios lo más que quiere es tu corazón. Pides que tu amor, que tú seas, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En todo eso se resume la ley. Esa era la pelea de Jesús con los fariseos. Y con los sumos sacerdotes y con todo el mundo en la época. Convirtieron mi templo en ¿qué? Un centro comercial. En una tienda de ladrones para robar y vender por todo. Ese fue el error de la iglesia católica en la época medieval cuando empezaron a vender entradas al cielo. Cuando empezaron a vender indultos. Cuando empezaron a vender la confesión. La gente pagaba para que se les perdonara los pecados y entraran al cielo. Ese es el error de muchas iglesias. Y por estos errores es que entonces vemos que la libertad religiosa para la gente que realmente la quiere vivir en muchos países es menospreciada, devaluada, abusada y todo. ¿Todo por qué? Por manipuladores, por charlatanes, por personas fraudulentas como esa que ustedes escucharon. Yo no sé quién es. Ni tampoco me interesa conocerlo. Ni me interesa saber sus razones por las cuales hizo esa prédica. Pero para mí esa prédica es una falta de respeto. Está totalmente alejada de la cristiandad. Y si Cristo estuviera aquí, no estaría allí. ¿Y que la gloria de Dios está en esa casa? No, no está. Te lo doy, te lo digo. Pongo lo que sea. Que no puede ser. ¿Sabes? Si al final de la vida eso es ser cristiano, mejor no quiero serlo. Realmente mejor no quiero serlo. Eso no es ser cristiano. Eso es ser un fraude a nombre, con nombre de cristiano. Eso es una oveja, eso es un lobo vestido de oveja. Y muchas veces lo olvidamos. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima que se quiera vender todo, que todo se quiera hacer por dinero. Qué lástima. Pero, ¿verdad? Esas son las cosas que muchas veces nosotros tenemos que sopesar, sobrellevar y mirar. No es fácil, pero eso es lo que es. Pero es como se vive la fe. Tengan los ojos abiertos, gente. Tengan sus ojos abiertos. Porque Dios pide muchas cosas, pero no va a pedir que tú que te mueras de hambre solo por darle a Él, darle el dinero a Él. En serio. Es que esa frase me incomodó tanto. Ah, que si no vas a dar el diezmo por comprar leche, pues eso es lo que vas a poder comprar leche. ¡Qué fuerte! Eso es una falta de respeto, qué fuerte. De verdad, lo dejo aquí porque si no ya me sigo trabajando en mi mente, pero realmente ese es el punto. Ese no es el cristianismo, ese no es el religioso, eso no es cristiano. Por eso digo un punto, los religiosos no lo entienden, claro, no lo entendemos. Lastimosamente no lo entendemos, porque jamás voy a entender ese punto. El que yo haga las cosas por manipular a los demás. Jamás voy a entender tu punto de vista. Pero hoy estamos, la iglesia está celebrando este 6 de enero la Epifanía del Señor. Que sería ese momento de esa, ¿verdad? Esa que todo el mundo lo conoce, ese concepto de Epifanía, esa manifestación del Señor. Y muchos países, incluyendo nosotros aquí en Puerto Rico, celebramos el Día de Reyes. Estos 3 reyes magos que venían de Oriente para entregarle al niño Jesús unos regalos. Y por ende, la tradición dicta en muchos países, incluyendo el nuestro, de que se le obsequia a los niños regalos en este día. Así que pues, si no vives en Puerto Rico y no celebras este día, mira, puedes mudarte aquí para que tengas 2 días de regalo, el 25 de diciembre por el nacimiento o Navidad, y el 6 de enero pues por el día de la Epifanía. Sea algo que tal vez te guste, si es que no vives, si vives en un país que no lo celebra. Pero aquí tenemos la tradición, tal vez en algunos lugares se ha perdido un poco, pero todavía se mantiene la tradición de regalarle a los niños el 6 de enero un obsequio. En mi familia yo casi siempre me acordaba que los padrinos de bautismo te regalaban ese día, no tanto en Navidad, sino más el 6 de enero. Era como algo, no sé si realmente era que ellos se ponían de acuerdo o cómo, pero eso es por lo menos lo que mi mente por lo menos trabaja en algún punto cuando lo estoy analizando. Pero con todo y con eso, hoy celebramos este Día de los Reyes. Y me encantaría iniciar, como hicimos en el programa pasado, primero con la lectura y luego entonces vamos a tener una reflexión muy bonita sobre los magos de Oriente. Después del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se alarmó, y con él toda Jerusalén. Reunió a todos los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó acerca del lugar donde tenía que nacer el Mesías. Les respondieron, en Belén de Judea, porque así está escrito en el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios e investigó con exactitud el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les ordenó, vayan y averigüen con cuidado sobre este niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. En eso, la estrella que había visto en el oriente los guió hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Luego abrieron sus cofres, le ofrecieron 3 regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta lectura de la Epifanía es muy bonita porque te presenta, o por lo menos la historia, lo que nos quiere presentar la Biblia y Mateo específicamente, que fue de donde tomé esta lectura, es esta manifestación del Señor. Es como si el momento en que el mundo se entera de que Jesús llega. Cada 6 de enero la Iglesia Católica celebra esta fiesta. Y es el pasaje del Evangelio en el que los reyes de Oriente siguen una estrella hasta Belén para honrar a Jesús recién nacido. Epifanía, esta palabra indica la manifestación del Señor, que como dice San Pablo en la segunda lectura, se da a conocer a todas las naciones, representada hoy por los magos. De este modo, vemos revelada la gloria de Dios que ha venido para todos, toda nación, lengua y pueblo es acogida y amada por él. Los magos no se presentan con las manos vacías, es una de las cosas muy interesantes. Llevan a Jesús 3 misteriosos regalos, oro, incienso y mirra. El oro, considerado el más precioso de los metales, nos recuerda que a Dios hay que darle el primer lugar, hay que adorarlo. Luego está el incienso, que simboliza la relación con el Señor, la oración, que como un perfume se eleva a Dios. Y luego la mirra, que es el ungüento que se utilizaba para envolver amorosamente el cuerpo de Jesús, que fue bajado de la cruz. Es interesante mirar este día de una perspectiva mucho más distinta. Porque tal vez nosotros podemos verlo, los magos, los sabios de Oriente, si eran 3, si eran más. Esa parte de la historia realmente no creo que nos ayude en algún punto. Sí, tal vez a conocer algunos aspectos. Ustedes pueden leer, hay mucha historia que se habla sobre esto y se ha escrito. Lo que sí sabemos que tal vez reyes no eran, sino sabios. Gente conocedora, gente que hasta cierto punto podía tal vez leer las estrellas. Es una de las cosas que tal vez se presenta o se explica. José Antonio Pagola menciona en sus libros que tal vez estos magos de Oriente eran personas que no eran astrólogos, porque hay que tener las cosas bien claras. Eran astrónomos, podríamos decir. Eran personas que miraban las estrellas para mantener, ¿verdad?, el movimiento del cosmos. De acuerdo a cómo se movían las estrellas, estudiaban cómo la Tierra se comportaba. Eran gente muy inteligente. Eran personas que tal vez conocían todo. Y de alguna forma, ellos conocieron la profecía, pero no de la misma forma que los sumos sacerdotes la conocían. Porque algo muy interesante de los magos de Oriente es que la profecía no la conocieron por la lectura. del profeta, sino porque ellos dicen que siguieron una estrella y la estrella los guió para venir aquí a ver al Salvador del mundo. Entonces Herodes, hipócrita al fin, porque obviamente su sarcasmo se le notaba en el momento en que se encontró con los magos, era el miedo de que pensó que el que había nacido obviamente le va a quitar a él el poder y lo va a destruir. Y por ende, bien ridículo, le dijo a los magos, miren, pues sí, bendito, vayan, búsquenlo y cuando lo vean, avísenme para yo ir entonces también a adorarle. Obviamente se notaba la hipocresía detrás, el miedo que había detrás de Herodes. Obviamente Herodes no quería bajo ningún aspecto realmente adorar a Jesús. Al contrario, lo quería matar y lo vamos a ver mucho más adelante cuando entonces Herodes manda a matar a todos los niños, a todos los primogénitos, porque de esa forma pensó que iba tal vez a matar a Jesús y de esa forma iba a acabar con todo. Pero obviamente no lo logró y no pasó. Sí murieron mucha gente, lo que le llama el Día de los Santos Inocentes. Pero con todo y con eso, hoy celebramos este día de los magos, de los sabios de Oriente. Personas que vienen desde lejos por una profecía. Personas que vienen confiados en una estrella, que si analizamos el concepto de estrella, no es algo ni palpable, ni es algo fiable, es una luz. Es una luz que vemos en la noche, que vemos arriba en el cielo, que tal vez puede venir de millones de años luz, puede venir esa luz. Pero con todo y con eso confiamos en que esa luz está presentando algo en específico. No está siendo muy certera para ellos, pero ellos confían en lo que ellos ya han conocido. Confían en la sabiduría que tienen, confían en su infinito conocimiento, en el conocimiento que tal vez tienen y en las profecías, en los movimientos que ya ellos habían hecho para conocer el cosmos. Y entienden que tenían que llegar ahí para encontrar al Hijo de Dios. ¿Qué hubiera pasado si no encontraban al Hijo de Dios? ¿El viaje hubiera sido perdido? Tal vez. ¿El viaje hubiera sido tal vez en vano? Puede ser. Pero con todo y con eso, ellos no lo sabían desde el principio que fueron a comenzar. Eso podía haber sido una pregunta que ellos debatieron antes de salir de donde hayan venido. Porque venían de Oriente, de donde hayan llegado, o sea, Persia, Persa, China, de donde sea que vinieron. Tal vez hubiera sido una conversación que estos magos tuvieron, estos sabios tuvieron. Y vamos, ¿y qué pasa si cuando lleguemos no hay nada? ¿Y qué pasa si perdemos nuestro tiempo en el camino? Pero su confianza no fue puesta en sus temores, fue puesta en aquella pequeña luz que vieron en el cielo, que les guió hasta poder encontrar al Hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque de la misma forma que estos magos, estos sabios de Oriente, se dejaron guiar por una estrella, confiaron en aquello tan diminuto que muchas veces no les mostraba la certeza que ellos querían. Al final del día su confianza dio el fruto. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nos sentimos perdidos, nos sentimos desconfiados, nos sentimos apartados? Pero hay una luz siempre en nuestro corazón, algo que siempre está dentro de nosotros, que nos deja saber que al final de nuestro viaje nos vamos a encontrar, como quiera, con ese niño, con el Señor. Nos vamos a encontrar con esa promesa. Porque una de las cosas bien claras es que si uno confía en las promesas de Dios, la gente no es defraudada. Tal vez no se cumplen de la forma en como uno quisiera. Tal vez no las peticiones que uno haga en las oraciones, las cosas que uno pida, no se van a dar como uno quiere. Pero siempre y cuando pongamos nuestra confianza en Dios, siempre, siempre se va a cumplir. Siempre va a estar ahí. Porque Dios no nos abandona, Dios siempre está con nosotros. Es como esa pequeña luz, tal vez no nos da la certeza posible para nosotros comprender la magnitud o la inmensidad de lo que estamos persiguiendo. Pero si confiamos en esa pequeña luz, no te preocupes que nos va a guiar. Los capitanes y los jefes de barco en la antigüedad no tenían compases, no tenían brújula, no tenían nada para guiarles, no tenían un GPS. Pero se guiaban por las estrellas y las estrellas les llevaban a los diferentes puertos, a los diferentes lugares y no se perdían. Porque confiaban en esas estrellas, en el cosmos que ya Dios había creado. Podríamos decir que cada una de las estrellas que están en el cielo, cada una de las constelaciones que guiaron a todos estos marineros, a todos estos capitanes en la antigüedad, en Grecia, en Inglaterra, en todas estas zonas antiguas, que a veces leemos sus historias, que a veces leemos las novelas de ficción, que a veces leemos y vemos las películas y vemos todo. Todas estas personas confiaban en la creación, en la misma creación que Dios nos ha dado, en la misma creación que Dios tuvo para presentarles a ellos siempre en el cielo, que si confías en las constelaciones que tienes, vas a llegar a puerto seguro. De la misma forma, Dios ya nos da aspectos de nuestra vida. Ya nos tiene cosas preparadas para que nosotros podamos buscar y confiar. La oración, nuestra cercanía en la Eucaristía, nuestros momentos de rezo, el rosario, nuestros momentos de encuentros familiares, el escuchar a nuestro hermano y hermana que nos aconseja, la unión muchas veces familiar. Todas estas cosas nos permiten a nosotros que nuestra estrella cada vez vaya creciendo más y podamos conocer con certeza lo que realmente estamos buscando. Cuando ponemos nuestra confianza en las manos de Dios, cuando ponemos nuestra confianza en las palabras de Dios, siempre se va a cumplir. Aunque no sea de nuestra forma, aunque no sea como nosotros queramos que sea, pero se va a cumplir porque Dios nunca abandona. No abandonó a los marinos más grandes del mundo para que llegaran a puerto seguro y jamás va a abandonar a nuestra gente, a la gente que realmente cree en Él. Algo muy interesante de esta lectura es que estas personas que vinieron de Oriente no profesaban la misma fe que aquellos sumos sacerdotes que se encontraban con Herodes. No eran judíos, venían de otros lugares. Es la manifestación de Dios a toda y cada una de las personas, sin discriminación, sin distinción alguna. Puede que mucha gente diga, no, es que la Iglesia Católica tiene todas las verdades. Tiene verdades, pero no las tiene todas. Eso es una realidad que uno ha aprendido a través del tiempo. Cometemos muchos errores y cuando miramos otras religiones podemos aprender también de ellos. No significa que tengo que abandonar mi fe para poder tener que ser de la fe de la otra persona. Ese no es el punto. Es aprender como los magos de Oriente, a que confiaron en una promesa y fueron, sin importar la creencia que tuviera el niño que ellos encontraron, sin importar la creencia que estuviera allí, sin importar la fe. Cuando llegaron no le preguntaron, ¿y tú eres qué? ¿Tú eres egipcio? ¿Tú eres de la mitología griega? ¿Y tú eres ¿en qué tú crees? No, ellos fueron a adorarle y le llevaron esos tres regalos. Tres regalos con importancia para dejarle saber el lugar que tiene, las oraciones que celebran al Padre y cómo lo íbamos a amar no importa hasta dónde llegar, hasta la muerte, con ese ungüento que se untará al final. O sea, hasta cierto punto, este día de la Epifanía no es más que otro que reconocer esa manifestación de Dios a toda la humanidad, no solamente a un grupo específico. La Epifanía no es para los católicos, nada más. La manifestación de Dios es para toda la humanidad. Es ese Dios que vino aquí al mundo a ser ese hombre, haciéndose ser humano, para enseñarnos a cada uno de nosotros cómo podemos vivir en paz, armonía, respetándonos los unos a los otros y cómo al final del día vamos a volver otra vez a encontrarnos nuevamente en aquella morada que Él nos ha preparado, en aquel lugar que Él tiene para nosotros. Ese es el día más importante de la Epifanía. Sí, qué bello los regalos, qué bonito que nos regalen cosas, qué lindo que la gente tenga pendiente de nosotros. Pero ¿cuándo dejamos de amar? ¿Cuándo dejamos de confiar en la estrella que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones para que nos dejemos guiar hasta el final? Que nos dejemos guiar hasta el punto más grande de nuestra vida. Todos seguimos una estrella. El problema es que en algún momento de nuestra vida la perdemos porque dejamos que el cielo y toda la contaminación que hay a nuestro alrededor pueda cegarnos de la luz que está ahí pendiente en ese cielo, esperando a que la volvamos a encontrar para seguirla. Porque al final del día, Dios quiere cumplir la profecía en cada uno de nuestros corazones. Dios se quiere manifestar en ti, en mí, en todos, sin importar la persona, sin importar el rol, sin importar si eres rico o eres pobre, o eres de clase media, sin importar si eres blanco, eres negro, eres asiático, no importar eso. Dios siempre desea que la estrella nazca en cada uno de nuestros corazones para que nos dejemos guiar por la única cosa que importa, por el amor. Y eso es todo por este episodio. Le agradezco de verdad a cada uno de ustedes que, ¿verdad?, ha estado con nosotros semana tras semana, que nos han seguido en las diferentes redes sociales, que están ahí con nosotros semana por semana. De verdad que les agradezco a todos los que escuchan el programa. La compañía Buzzsprout, que es la que nosotros subimos todas las grabaciones, nos ha mandado unas felicitaciones porque tuvimos en esta Última semana, 5.500 downloads, que significa que 5.500 personas escucharon el programa, sea el que teníamos la semana pasada o programas anteriores, pero para mí es un logro increíble que en una semana tuviéramos 5.500 oyentes, personas que han escuchado cualquiera de los programas que nosotros hemos puesto. Si usted, ¿verdad?, está aquí empezando, eres nuevo en este programa, les recuerdo que nos puede seguir en las redes sociales, Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram, o nos puede seguir en Saúl Marrero 6 en Twitter. No escribo mucho en Twitter, pero ¿verdad?, porque no tengo mucho tiempo, pero lo tengo también ahí. O nos puedes escribir al correo electrónico notasdefeyvida@gmail.com. Les agradezco a cada uno de ustedes porque sin ustedes esto no se lograría. Gracias a las 5.500 personas que nos escucharon en la última semana, eso para mí es de verdad, todavía lo pienso y es como que wow, como un logro que llevemos ya 2 años y esto se haya, ¿verdad?, logrado de esta forma. Para mí es impresionante, súper impresionante. Así que de verdad que gracias. Y si nos escuchan por primera vez y esta es tu primera vez que te conectas con nosotros a este programa, recuerda que tenemos muchos programas anteriores que también puedes escuchar. Y les recuerdo que la semana que viene vamos a tener un programa muy especial. Va a estar conmigo, se los mencioné ahorita, pero vuelvo y se los recuerdo, ¿verdad? Por si acaso no escuchaste bien esa parte o quieres que te lo recuerde. La semana que viene va a estar con nosotros el doctor Jorge Luis Torres, un doctor en literatura de nacionalidad cubana, radicado aquí en Puerto Rico hace años. Amigo mío y muy cercano, nos va a estar hablando de toda su infancia en Cuba y todo su pensamiento y todo lo, ¿verdad?, todas las experiencias que él ha vivido específicamente en Cuba. Así que si usted desea escuchar su historia, si usted desea conocer más, pues esté pendiente la semana que viene para que pueda escuchar ese episodio muy bonito, muy interesante, que sé que les va a encantar demasiado. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad?, que deseen que yo les haga, que le haga a Jorge Luis, me la pueden escribir a notasdefeyvida@gmail.com. Pues escríbanos ahí. Si tienen alguna pregunta que usted quisiera que yo le haga al doctor Jorge Luis Torres, mira, escríbemela. Yo voy a estar grabando en estos días con él, así que si me la envían, ¿verdad?, yo estaré pendiente de tal vez poder hacerle esa pregunta. Si la recibo un poco tarde y no puedo hacerle la pregunta ya que cuando grabe, pues de verdad que disculpen. Como quiera la tendré al tanto y tal vez se la envío a él por si acaso él quiere publicar la contestación. Así que estén pendientes la semana que viene para que puedan escuchar ese programa muy interesante. Y ya de ahora en adelante vamos a tener muchos programas que estamos preparando, incluido el regreso de Notas de Fe en la Historia. El domingo 16 de enero es el regreso, pues, de todas estas pequeñas cápsulas que hacemos de Notas de Fe en la Historia, así que estén también pendientes que van a estar disponibles el domingo 16 de enero. Además, ya este año vamos a tener entrevistas nuevas, encuentros con diferentes personas, vamos a tener algunos sorteos que estamos preparando, incluido otra sorpresa, ¿verdad?, ya en algún punto de este año. Así que muchas gracias a todos ustedes y recuerden en su caminar llevar Notas de Fe y Vida. Se cuidan. Hasta la próxima.